Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer abordamos uno de esos temas que a mí me gusta abordar de vez en cuando para recordar cuán engañosamente insignificante es lo pequeño y cómo es posible que esas supuestas insignificancias nos inviten a sonreír y al mismo tiempo a pensar. Y el tema fue, como muchos de ustedes ya saben, las hormigas. Sí, las hormigas. Y de manera especial, las hormigas cubanas. El punto de partida ha sido una investigación que se está llevando a cabo en México para averiguar cómo es posible que algunas hormigas hembras puedan vivir hasta 30 años y continuar siendo fértiles. El propósito es ver si los resultados de esta investigación permiten encontrar una forma de ayudar a las mujeres a conservar la capacidad de reproducción hasta una edad avanzada. Y quien dice la capacidad de reproducción, dice la posibilidad de gozar de una salud mejor hasta el fin de sus días. Ese fue el punto de partida para esta pequeña serie. Pero solo el punto de partida, porque también hablamos de una plaga de hormigas que azotó La Habana en 1586. Una plaga de hormigas que llevó a los habaneros a encomendarse a un santo, a San Marcial, porque esas hormigas no solo atacaban las cosechas, sino a los bebés, a los niños de pecho. Hablamos también de un cuento extraordinario de Esteban Borrero Echeverría, escritor, educador, médico, patriota cubano, padre de Juana Borrera, publicado a finales del siglo XIX, donde se narra, señoras y señores, cómo el descubrimiento de la existencia del hombre, una criatura hasta entonces desconocida, trastorna la vida de un hormiguero donde las hormigas se comportan como seres humanos, donde hay incluso hormigas científicas. Y hablamos con bastante amplitud del interés de José Martí en las hormigas, de su simpatía por ellas, de su fe en su inteligencia, en su cordura, aunque haya hormigas locas, e incluso de su fe. La fe de Martí en su honradez, en la honradez de las hormigas. De todo eso hablamos ayer. Pero hay mucho más que decir. Mucho.
La conocí una tarde con su guitarra, cantaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo. Lo que tú quieras, respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Guiñé mis ojos y un delfín pintó una ola rizada en su pecho. Luego reí. Rompimos el hielo,
y rompimos el hielo.
Nos mordimos los dedos,
nos mordimos los dedos.
Como viola en un solo de hielo. Eres como una hormiguita que me besa y me pica, que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba. Estudié geografía. Que atraviesa mi lengua y tu circo de flores me carga y me suelta, perdiendo la cuenta, perdiendo la cuenta. Ella hablaba de la luna y de Chopin, y yo tocaba el preludio de un beso. Luego reí y rompimos el hielo.
Y rompimos el hielo.
Nos mordimos los dedos, como violencia.
Juan Luis Guerra interpretando su canción La Hormiguita. Eres como una hormiguita que me besa y me pica, que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba a estudiar geografía. Esas son las frases que convierten el repertorio de Juan Luis Guerra en algo realmente especial, ¿no? Un repertorio compuesto por él, pero lleno de frases felices, como esa idea de una pequeña hormiga que se acuesta en su barba a estudiar geografía. Son disparates deliciosos. Está claro, amigos que me escuchan, que a Martí le preocupaba la suerte de las hormigas. Escuchen este apunte suyo. La hormiga volvía a su hormiguero con una semilla de presa, una semilla redonda y verde. Yo estaba sentado a través de su ruta, a corta distancia de mí. La hormiga se detuvo, dice Martí, vaciló, volvió atrás, torció a la derecha y a la izquierda, luego se metió por debajo de la roca para ir costeando. Cuando mudé de asiento, sigue diciendo Martí, olvidado ya de ella, la vi abalanzarse de debajo de la roca y a paso vivo volver por la ruta a su hormiguero. Noten ustedes la profusión de detalles, ¿verdad? Uno diría que Martí, más que observar a la hormiga, le lee el pensamiento, o se desdobla en ella, y que uno mismo, yendo y viniendo, a la par de ambos, de la hormiga y de Martí, uno mismo se desdobla en ellos, se convierte en uno de ellos. Martí, por ejemplo, jamás les echó en cara a las hormigas que le impidieran pasar una noche al amparo de una ceiba guatemalteca. Pasar esa noche envuelta en una colcha barata, aunque tampoco el árbol, la ceiba, le ofreciera gran hospitalidad. ¿Y por qué lo digo? Bueno, escuchen ustedes lo que dice el mismo Martí en uno de sus diarios, su diario guatemalteco. Porque las raíces brutalmente quietas hendían mis espaldas, porque las hormigas, cortesanas de la reina de las selvas, le andaban a la ceiba por los pies, y no obstante mis acomodaciones, mis sacudidas, mis concesiones de terreno, mis parlamentos angustiados, mi necesidad de reposar, bien poblados que fueron todo el tejido de la jerga y todos los misterios de la manta. Señoras y señores, una jerga es una colchoneta hecha con hojas secas y paja, ¿no? Y una manta, pues, es una frazada. Obviamente, Martí trató de dormir echado a los pies de una ceiba y no pudo hacerlo porque ni la ceiba pareció estar contenta de que él se echara a dormir a sus pies, ni las hormigas se estuvieron tranquilas durante la noche. Hay que detenerse cuando uno lee este párrafo en el acierto de esa frase de Martí que describe las raíces como brutalmente quietas. Miren ustedes ese adverbio, brutalmente quietas. De repente uno piensa, no sé, en las patas de un gran elefante. Ninguna de esas raíces, según Martí, estaba dispuesta a moverse para que él, Martí, pudiera acomodarse. Ninguna estaba dispuesta a dejar vacante una porción de terreno donde él cupiera. Él, que las sabía capaces a las raíces de comportarse como las extremidades más sensibles de un animal y hacerle un hueco entre todas. Ahí tienen ustedes una vez más a ese Martí en el que la gente no repara y en el que deberíamos reparar más a menudo. ¿Por qué? Porque es un Martí divertido, es un Martí sorprendente. Es un Martí medio disparatado, ¿verdad? Esperar que las raíces de una ceiba brutalmente quietas se movieran un poco para que él se acomodara entre ellas. Pero tampoco las hormigas contemporizaron con él. A todo estuvo dispuesto Martí para pernoctar con ellas, a la negociación, a la súplica. Las muy descorteses hicieron oídos sordos e invadieron lo que otra frase estupenda de Martí describe como todos los misterios de la manta. Señoras y señores, ¿qué misterios puede haber en una manta, en una colcha, en una frazada? Bueno, Martí imagina que en esos pliegues de una frazada echada sobre uno, en pleno campo, debajo de una ceiba, entre esos pliegues hay misterios que las hormigas quieren investigar. No es extraordinario oír a Martí hablarnos de la falta de hospitalidad de una ceiba y la falta de cortesía de unas hormigas. De León, amigos, Oscar de León interpretando Capullito de Alelí de Rafael Hernández. Esta canción puede habérsela cantado una hormiga macho a una hormiga hembra, o a una flor verdadera, a la flor de Alelí, a la que esa hormiga macho puede haberse trepado, ¿verdad? Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí. A pesar de aquel desencuentro con las hormigas guatemaltecas, las hormigas sirvieron a Martí para precisar un hervidero de sospechas, de intuiciones. Martí vio a ciertos hombres propensos a las extravagancias, estirando las ideas naturales, estas son palabras suyas, estirando las ideas naturales, tallando esculturas universales en una hormiga personal. Ahí tienen ustedes al poeta, ¿verdad? Hombres amigos de exagerar, hombres amigos de las extravagancias, tomando cualquier pequeña idea y tratando de convertirla en algo importante. Martí recordó que no es poeta el que echa una hormiga a andar con una pompa de jabón al lomo. Ahí lo tienen. Martí imaginando una hormiga con una pompa de jabón encima. Y Martí previene sobre la tendencia de algunas personas a poner globos de imágenes sobre hormigas de pensamiento. Es decir, personas que tienen ideas muy pobres y que sin embargo tratan de disimular esa pobreza rodeándolas, cubriéndolas, de imágenes extravagantes. Por ejemplo, diría yo, la pobre Cuba, en medio de una gran tormenta, de los relámpagos que caen del cielo, de los vientos que la azotan desde hace 62 años. Vaya, es tomar una frase sin importancia y de repente vestirla con una serie de imágenes que no añaden nada realmente. Bueno, y después de estudiar a las jóvenes repúblicas de Hispanoamérica, minadas por la inestabilidad de sus gobiernos, Martí concluye diciendo lo siguiente. Esos pueblos tienen una cabeza de gigante y un corazón de héroes en un cuerpo de hormiga loca. Ahí tienen ustedes cómo Martí calificó a los pueblos de América para referirse a qué, a lo que tantos de nosotros conocemos, a la inestabilidad de nuestros países. Esos pueblos tienen una cabeza de gigante y un corazón de héroes en un cuerpo de hormiga loca. Quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿de dónde saco yo todas estas citas hormigueras? Amigos, durante algunos años a mí me dio, mientras leía a Martí, por marcar todos aquellos momentos en los que Martí se refería a un animal. De manera que solo tengo que volver a esos libros hoy por hoy para encontrar todas estas citas que estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? En esta serie, y que nos muestran a un Martí distinto al Martí convencional. El hombre anhelante y confundido le recuerda a Martí una hormiga que lleva en el vientre huevos de águila y los barcos de vapor. Fíjense en esto, los barcos de vapor que bogan a la vista del puente Brooklyn en Nueva York le parecen a Martí hormigas blancas que se tropiezan en el río, cruzan sus antenas, se comunican su mensaje y se separan. ¿Ven ustedes por qué es tan difícil hablar de la poesía de Martí y la prosa de Martí? Es muy difícil porque Martí era poeta en todo lo que escribía, estuviera en verso o estuviera en prosa. Escribía una carta a su madre, a María Mantilla, a Manuel Mercado, y esa carta estaba llena de poesía. Escribía un diario y estaba lleno de poesía, un discurso, y estaba lleno de frases hermosas. Es más, el hallazgo de una hormiga capaz de sembrar plantas, escuchen esto, capaz de recoger los granos que esas plantas producen y de guardarlos. Es un hallazgo, no de Martí, de Charles Darwin. Pero sirve a Martí para demostrar, difundiendo este hallazgo, que no exagera quien atribuye a los animales una inteligencia igual a la del hombre.
Thank you. palangana vieja sembré violetas para ti. En una cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti. En una botella rota cogí un cucuyo para ti. En una botella rota cogí un cucuyo para ti. Y estando cerca del río, en un caracol vacío, en un caracol vacío, guardé un cero para ti.
Alitas de cucaracha llevabas al hormiguero. Alitas de cucaracha llevadas hasta el hormiguero.
Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte
me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar.
Pero si sale la luna, pero si sale la luna, pero si sale la luna, tus plantas van a brillar.
A las cosas que son feas ponles un poco de amor.
Las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color.
Con un poquito de amor, va cambiando la tristeza de color.
Amigos, han sido Lázaro Horta, Gabriel, su hijo, cuando era un niño, Gema Corredera y Francisco Céspedes, interpretando esa preciosa canción de Teresita Fernández titulada Lo Feo. Las hormigas cubanas han sido más importantes de lo que la mayoría de ustedes supone. Al norte de Isla de Pinos, yo insisto en llamarla así, se levanta la Sierra de la Bibijagua, y entre los títulos más populares de nuestra poesía en el siglo XIX está Rumores del Hormigo o del Hormiguero, un riachuelo vecino de Victoria de las Tunas al que Juan Cristóbal Nápoles Fajardo el Cucarampé, el autor de ese libro titulado así, responsabilizó a ese río, el Hormigo, por su vocación para la poesía. ¿Qué dijo el Cucarampé? Yo, mísero trovador, a quien el Hormigo inspira. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y nuestras grandes amigas, las hormigas. Esperemos.
Estás escuchando Entre Nosotros. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros.
Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tú a la quebrada déjame la arreglar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo ABBA interpretando uno de sus grandes éxitos, Chiquitita, una canción que bien pudo inspirar una hormiga. Pero antes de continuar con ellas, con las hormigas, yo quiero, como siempre, darles las gracias a nuestro productor Jaime Almiral y a nuestro operador Efraín García, dos amigos talentosos y profesionales absolutos, por su colaboración y su solidaridad en la elaboración y la presentación de este programa. Es un placer trabajar con ambos. Quiero recordarles a todos que Entre Nosotros, este espacio, está retransmitiéndose de lunes a viernes a las 9:00 p.m. Sé que muchos de ustedes ya lo escuchan porque me escriben, pero quizás algunos aún no lo saben. A las 9:00 p.m. se retransmite de lunes a viernes Entre Nosotros. Y quiero instarlos, como siempre, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Una vez más, entrenosotrosmartí@gmail.com. Amigos, hay que recordar, ya que hablamos de las hormigas y hablamos de Cuba, hay que recordar que en las villas, en el término municipal de San Fernando de Camarones, se alza el mayor y más apropiado monumento dedicado a la hormiga de que hemos tenido noticia. Este monumento es un central azucarero, el central hormiguero, que fue inaugurado en 1839 y era capaz de producir una zafra de más de 300.000 sacos de 250 libras de azúcar y más de 1.000.000 de galones de miel. No sé, francamente, cuál será su estado actual. Quizás alguno de ustedes pueda decirme qué ha pasado con el central hormiguero. Y algo más. La charada china, tan popular en Cuba y tan útil a la hora de jugar a la lotería, identifica a la hormiga con el número 37. Como muchos de ustedes seguramente saben, el 37. Quizás quienes estén escuchando esta serie deban apresurarse a jugar ese número, 37, a ver si tienen suerte, ¿no? Como dijo Albert Einstein hace muchos años, y yo repito y repito y repito, si a veces no se peca contra la razón, no se descubre nada. Y hablando de hormigas, nadie como ellas para adivinar nuestro destino. porque nadie conoce mejor que ellas las intenciones de nuestros pies. Las conocen mejor que nuestros zapatos. Señoras y señores, interpretando Los Zapatos de Maracho. La música popular cubana, tan amiga de hacer alusiones a la fauna más diversa, basta mencionar dos títulos, El baile del pingüino y El unicornio azul, por ejemplo. La música popular cubana no les ha hecho justicia a las hormigas. Yo solo acierto a recordar una guaracha, Golpe Bibijagua. Una guaracha grabada por Rita Montaner en los años 40 y más recientemente, por supuesto, El hormiguero de Alejandro García Pirulo. Pero en este hormiguero de Pirulo, las hormigas, como dijimos ayer, son las personas que han invadido algunas casas que pertenecieron a otros cubanos que abandonaron la isla. Casas con las que sus nuevos dueños no han sabido qué hacer, como dice Pirulo, y casas que esas personas han acabado destruyendo. Lo cierto es que la literatura cubana es un desfile de hormigas. En 1840, antes de que Martí naciera, 1840, Mercedes Santa Cruz y Cárdenas, condesa de Merlín, la joven cubana que había abandonado la isla en 1802 y había triunfado en España y sobre todo en Francia. La condesa de Merlín regresa a Cuba y en una carta escrita durante la travesía, el 27 de mayo de ese año, habla de la plaga de hormigas que ha invadido su camarote. Escuchen ustedes lo que dice la condesa en alta mar en 1840 rumbo a Cuba. Uno de mis más crueles suplicios es la multitud de hormigas que, como lava negra, desbordan y se extienden sobre todos los muebles, los muros, los vestidos y hasta en la cama. Esta plaga, dice la condesa, me pone en un estado de irritación tal que no sabría explicárselo. Pero como todo en la vida, por muy poca voluntad que tengamos, encierra una enseñanza. Me he rebelado contra mí misma, sigue diciendo la condesa, después de haberme avergonzado de no saber resignarme, y aparto cuidadosamente las hormigas que circulan a oleadas sobre mi cama y mis efectos, y trato de ocuparme en algo. He empezado de nuevo a escribir y me encuentro más calmada. Ahí tienen ustedes a esta cubana que regresa de Europa, a la isla, brevemente, porque solo va a visitar la tierra donde nació y a ver a sus parientes. Y en un camarote de aquella época se ve rodeada de hormigas, ve su cama invadida por las hormigas. Y por supuesto, la amenaza, la desesperación, tiene que contenerse. Muchos años después, ya en pleno siglo XX, en ese libro de Lidia Cabrera titulado Los animales en el folclor y la magia de Cuba, la autora Lidia pide respeto para las hormigas, protegidas de Babalú Ayé, mensajeras de los santos y cómplices ideales, según Lidia, para hacer ciertos trabajos, entre comillas. ¿Qué dice Lidia? Al que se embruja con hormiga, anda de acá para allá, sin rumbo. Es más, en un breve cuento titulado El granito de azúcar, hablábamos del central hormiguero. En este libro, titulado así, Los animales en el folclor y la magia de Cuba, y en este cuento titulado El granito de azúcar, Lidia narra la historia de una anciana llamada Mavita, de un chivo llamado Chivirango y de una hormiga, la hormiga Santanica. Bueno, para desalojar a este chivo impertinente del hogar de la anciana Mavita, donde la hormiga Santanica encuentra diariamente un grano de azúcar, la hormiga, según Lidia, sube por una pata de Chivirango y le pica fuerte y repetidamente el ano. Sí, el ano, dice Lidia. El chivo salta y huye al bosque, pero la hormiga Santanica, temerosa de que pasada la picazón, el chivo vuelva al hogar de la anciana, la hormiga se le introduce en el cerebro y lo enloquece, al extremo de que Chivirango, desesperado, se golpea la cabeza contra el tronco de un árbol hasta hacerse dañicos. Señoras y señores, cuando un insecto se encarna, entre comillas, en uno, por muy cabeciduro que uno sea, hay que cuidarse, hay que serenarse, no vaya a terminar como Chivirango, el chivo de Lidia.
Hace tiempo en mi niñez,
sí, señor,
a mi padre oí cantar,
cómo no,
este ritmo sin igual,
sí, señor,
que siempre recordaré,
cómo no,
y te lo digo otra vez,
sí, señor,
muy contento de emoción,
cómo no,
con una recordación,
sí, señor,
de mi padre en mi niñez. Recordaré,
cómo no,
y te lo digo otra vez,
sí, señor,
muy contento de emoción,
cómo no,
con una recordación,
sí, señor,
de mi padre en mi niñez.
Yo no como corazón de chivo, porque chivo me indigesta el buche. Yo no como corazón de chivo, porque chivo me indigesta el buche. como corazón de chivo, porque el chivo me indigesta el buche.
¿Qué es lo que tiene ese chivito dentro del corazoncito?
Yo no como corazón de chivo, porque el chivo me indigesta el buche.
Chivo que nace en el monte y come guau, tiene el corazón envenenado.
Yo no como corazón de chivo, porque el chivo me indigesta el buche.
Chivo que rompe tambor con su pellejo pagará, señor.
Yo no como corazón de chivo, porque el chivo me indigesta el buche.
A mí me gusta el chilindrón, pero no puedo comer de ese maldito.
Yo no
corazón.
Como corazón de chivo, porque el chivo me indigesta el buche.
Lo mismo canto una rumba, un bolero, pero más me gusta que
yo no como corazón de chivo, porque el chivo me indigesta el buche.
Señoras y señores, ha sido el Cuarteto Cubamar interpretando Corazón de Chivo. Las hormigas cubanas, como ustedes pueden ver, están donde quiera. Hay una página de Guillermo Cabrera Infante, el gran narrador cubano, el gran periodista crítico de cine. Hay una página suya, una página de su libro titulado Así en la Paz como en la Guerra, donde se describe el asesinato de un joven llamado Frank, baleado por un militar contra una pared una tarde habanera. Segundos antes de morir, ese joven descubre en la superficie rugosa de esa pared una hormiga que aparece y desaparece, que lo mira directamente a los ojos y que desoye ajetreada los gritos del militar que se dispone a disparar contra ese muchacho. Una hormiga que finalmente cae sobre el joven y cae con él, propulsada, impulsada por el estremecimiento que recorre la pared cuando ésta recibe el impacto de las balas. ¿Qué escena esa tan tremenda? Parece de una película, ¿verdad? Un muchacho asesinado contra una pared, una tarde habanera, junto a una hormiga que lo contempla y que cae con él al suelo cuando ese muchacho recibe una descarga disparada por un militar. Pero hay que decir que uno de los hormigueros más grandes de Cuba está en su poesía. Sí, en su poesía. Lo que pasa es que para que nadie vaya a atacarlo, ese hormiguero vive disperso. Carilda Oliver Labra asegura que no fue insensible a la delicadeza de un hombre capaz de salvar una hormiga que caminaba por el borde de un vaso de agua. ¿Qué podría haberle cantado ese hombre a esa hormiga? Que podría haberle cantado a Carita.
Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú. Todo lo que ansío es delicias, delicias para ti. Sueño en las más bellas caricias, quedarte con amor. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así pedirte que estemos toda la vida, alma con alma, labios con labios. Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas, lindas como tú. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos
y alma con alma siempre vivir.
Ha sido Ray Barreto, amigos, interpretando Alma con Alma, el precioso bolero de Juanito Márquez, el gran compositor holguinero. Hacia 1938, Emilio Vallagas, el poeta cubano cuya muerte no va a producirse hasta 1954, hacia 1938, Emilio Vallagas ya daba por domicilio, un lugar debajo de las hormigas. Y sé que años más tarde, a punto de ser derribada la vieja casona abandonada que Dulce María Loynaz pone a hablar en un poema, evoca entre los desaparecidos al hormiguero huérfano de sol que le horadaba el jardín. El poeta Manuel Santayana, viejo amigo mío, me ha recordado un poema de Eugenio Florit donde el polvo cubre como un sudario los pequeños cadáveres de las hormigas. Miren ustedes qué imagen tan hermosa. El polvo cubre como un sudario los pequeños cadáveres de las hormigas, y a medio camino en el siglo de las luces, la hermosísima novela de Alejo Carpentier, entre los renacuajos que habitan un barril lleno de agua, las hormigas roen un limonero hasta dejarlo como un encaje. Lorenzo García Vega, otro escritor cubano, asegura que al mediodía, entre el buey que bosteza y el entierro de un paisano suyo, las hormigas sueñan con palacios oscuros.
Campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si yo puso la manzana fue para morder. Ay, Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita.
Quiero pensar que no eres real, no parece natural, metal, así que pones a bailar. Dámelo el blow pa' sentir tu flow. Diseñar bien niña pa' llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Tu sudor tiene tu valor y pecho de corazón.
Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. En despacito y bruscamente. Amarradito bien de mente.
señoras y señores, con Ricky Martin interpretando La Mordidita, vamos a poner fin al programa de hoy y a este segundo encuentro con las hormigas. No se dejen engañar. Lo pequeño no es señal de insignificancia. ¿Quién sabe todo lo que saben las hormigas que ya quisiéramos saber nosotros? Hasta pronto.